Bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Arquievs. En este segundo episodio hablaremos sobre un lugar que seguramente muchos ya han visitado, llamado Teotihuacán. El nombre de Teotihuacán viene del náhuatl, lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses. Esta ciudad prehispánica fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a concentrar una población de más de 100.000 habitantes. Está situada en un valle rico en recursos naturales y fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural. Teotihuacán se ha convertido en un estandarte para los mexicanos en la defensa y resguardo del patrimonio cultural nacional. Su monumento principal es la Pirámide del Sol. Es un ícono de la identidad nacional, sobre todo como un elemento relevante del pasado prehispánico. Los restos arqueológicos de la antigua ciudad del clásico Teotihuacán representan a México en el ámbito internacional, ya que fue el primer sitio de nuestro país declarado Tesoro del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. El área abierta a la visita pública tiene una extensión de 264 hectáreas, donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales, como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean, las Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalpapaloatl y cuatro conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural. A continuación contaré un poco sobre los complejos más relevantes de Teotihuacán. Primero comenzaré con la Pirámide del Sol. Esa es la mayor edificación de Teotihuacán y es una de las más grandes de Mesoamérica, después de la pirámide de Cholula, que está ubicada también en México. Mide 63 metros de alto y su planta es de casi 225 metros por cada lado. Por esto suele ser comparada con la pirámide de Keops en Egipto. Su construcción se dio en dos etapas y en el año de 1977 se descubrió que contaba con un túnel subterráneo que se prolonga hacia el este por casi 100 metros y al final de dicho túnel está una cámara de cuatro lóbulos que se supone pudo ser una tumba. Por otra parte, la Pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán y su construcción fue en siete etapas. Su planta es de 45 metros por lado y tiene una forma casi cuadrada, aunque este edificio es de menor tamaño que la Pirámide del Sol, se encuentra a la misma altura y junto a él se encontró una escultura de la diosa de la agricultura. El Templo de Quetzalcóatl es la tercera estructura más importante de este conjunto arqueológico. Fue construido en el año 250 después de Cristo. Lo que más llama la atención de este complejo son las esculturas de serpientes emplumadas que hay repartidas por sus cuatro fachadas y que en total son unas 366. Estas esculturas del dios están acompañadas por elementos marinos como conchas y caracoles adosados a los cuerpos de las serpientes. Sus cabezas además emergen de una flor con 11 pétalos. Excavaciones arqueológicas revelaron que había una gran cantidad de enterramientos de consagración dentro de la estructura. Algunos de los hombres sacrificados presentaban sus manos atadas con cuerdas y detrás de la espalda, estos cuerpos fueron depositados con gran cantidad de ricas ofrendas. Esto hace pensar a algunos investigadores que quizá el templo es una representación de Tonacatépetl, la montaña sagrada de la mitología mesoamericana, que constituía el centro del universo y el lugar de mantenimiento de los hombres. La Calzada de los Muertos es una amplia vía que atravesaba la ciudad. Comienza en la plaza frente a la Pirámide de la Luna y se propaga por 2 kilómetros hacia el sur, cerca de Teopancaxco. En torno a esa gran avenida se encuentran los más importantes monumentos de la ciudad, dedicados principalmente a las actividades religiosas. A continuación explicaré un poco sobre cómo fueron construidos estos complejos en Teotihuacán. Principalmente se utilizó el cemento teotihuacano, que estaba formado por una mezcla de piedra volcánica molida y lodo para recubrir los edificios. Encima se daba una capa de enlucido de cal que recibía la ornamentación pictórica. Toda la cimentación, como los basamentos, fueron construidos con el llamado tepetate, una roca típica del subsuelo de la región. El tezontle es un material de roca volcánica muy abundante en el entorno de Teotihuacán, porosa pero al mismo tiempo fácil de labrar. Es de color negro o rojizo. Esta piedra se utilizaba en todas las construcciones. También se utilizaba para los desagües de la ciudad y se empleó para hacer los escalones de las escaleras y las cornisas. Uno de los materiales que sin duda fue de los más utilizados es el adobe, pero este no era tan resistente al tiempo y por lo tanto se fue desgastando al cabo de los siglos. La madera también era muy utilizada para pilastras y jambas. La madera llegó a ser imprescindible tanto para la construcción como para el modo de vida, pues era la energía propia de los hogares. Se utilizó en tales cantidades que llegaron a la deforestación. Algunos autores creen que este fue quizá uno de los motivos de abandono de la ciudad. Creo que también es importante mencionarles cómo es que eran las viviendas de los teotihuacanos. La mayoría de estas viviendas estaban conformadas por un patio central. Alrededor de este se encontraban las habitaciones en desnivel respecto al patio. El desnivel cumplía la función de iluminar, ventilar y también de recoger los desagües para evacuarlos al sistema de drenaje urbano. Por otro lado, los techos tenían un diseño que permitía captar las aguas y conducirlas a pequeños reservorios de agua. En las viviendas de mayor tamaño, la inexistencia de puertas y ventanas es resuelta a partir de una serie de patios de menor tamaño que permitían privacidad, así como también una relación con el espacio exterior. Finalmente, si quisieran visitar este lugar, me gustaría recomendarles que fueran un domingo, ya que tienen un programa llamado Domingos Familiares, dirigido a grupos no mayores de 15 personas, tanto niños como adultos, a quienes se les proporciona un recorrido guiado con una duración aproximada de una hora de forma gratuita. Pero visitarlo entre semana también es ideal, pues hay menos personas. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes en un episodio más de este podcast y espero que les haya gustado. Hasta el próximo episodio.